El Abierto, la tertulia política de la comarca de la Vega Baja.
1:12, arrancamos la tertulia política local en Hoy por Hoy Vega Baja en Radio Orihuela Cadena SER, y una semana más contamos con nuevos tertulianos y tertulianas, así que para Radio Orihuela es un placer, e imagino que también lo será para los oyentes, escuchar voces nuevas en este formato de tertulia. Damos la bienvenida a la concejala por parte del Partido Popular, Agustina Rodríguez. Muy buenas.
Hola, muy buenos días y muchas gracias, Zaira, por la invitación, por esta primera invitación a esta tertulia.
Espero que no sea la última. Nos acompaña también por parte de Vox la concejala Mari Carmen Portugal. Muy buenas.
Hola, buenos días.
También su primera vez, como lo es también la de Juan Miguel López, concejal del Partido Socialista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y también por parte de Cambiemos Orihuela, la concejala Leticia Pertegal, que hoy es la única veterana. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema que por desgracia también es veterano, porque llevamos muchos años detrás de él, desde el septiembre de 2019, desde la dana que arrasó la comarca de la Vega Baja. Hace muy poquitos días volvimos a hablar de este asunto y, de hecho, en la última tertulia política local hace un par de semanas se sacó el tema en el último momento, no tuvimos tiempo de poder debatirlo. Me refiero al tema del asilo dentro del Centro Ocupacional y Residencial Oriol. Precisamente hoy se iba a debatir también este tema a nivel autonómico en el Pleno de las Cortes Valencianas, pero al final se ha aplazado porque la consellera Susana Camarero ha excusado asistencia y no se ha podido abordar. Sé que este tema es sobre todo competencia de Generalitat, pero bueno, primero le voy a preguntar a Agustina, como concejala de Bienestar Social, cómo están abordando este asunto desde el ayuntamiento, porque imagino que tendrán contacto con consellería, con Generalitat.
Sí, bueno, nuevamente buenos días. El tema del asilo, como bien dice Zaira, es competencia de la Generalitat, porque así se lo atribuye la Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos. Además, es una competencia indelegable porque son servicios sociales de atención secundaria, como son las residencias. No obstante, sí es cierto que, lógicamente, como responsable de servicios sociales en el Ayuntamiento de Orihuela, tenemos una inquietud constante y estamos apoyando pues siempre, impulsando siempre las medidas que desde la Consellería se puedan tomar. Es cierto que yo me reúno continuamente con el AMPA, Oriol. Me reúno con su presidente y siempre con miembros de los padres. Me muestran constantemente su inquietud y yo los entiendo porque así es, porque están 6 años los chicos y chicas del Oriol fuera de casa y es lógico que estén pues muy inquietos. Pero sí es cierto que tenemos conocimiento de que la Consellería pues está impulsando las futuras obras, porque son futuras, a la vista está de que no son presentes. Y en proceso, lo que sabemos ahora mismo es que está en proceso de licitación. Parece ser que han intentado hacer la obra de rehabilitación con medios propios, pero parece ser que han tenido dificultades legales. Yo estoy en contacto continuo con la directora general de infraestructuras sociales y así me lo traslada. Es una prioridad también para ellos, pero bueno, los tiempos de la administración son siempre muy lentos. Y sí es verdad que son lentos para todos los equipos de gobierno que han pasado por este ayuntamiento y por la consellería. Y cuando digo todos es porque haciendo un análisis retrospectivo, pues nos damos cuenta de que desde el 2019 todo ha sido muy lento, eso es cierto. Hay una primera fase donde chicos y chicas del Oriol están en dos recursos muy distintos, pero en el mismo edificio, que son los centros del Centro Ocupacional Oriol y los de residencia, precisamente porque venían antiguamente de permanecer siempre juntos. Hoy eso es inviable por la nueva ley de la ley valenciana de servicios sociales inclusivos, que diferencia la competencia delegada del Centro Ocupacional a los ayuntamientos y la de todas las residencias como servicios sociales de atención secundaria son competencia de la consellería y además indelegable. Y entonces vivían todos juntos hasta que llegó la dana y tuvieron que salir, lógicamente, los de la residencia de su casa. Eso es así. Salieron de su casa y a partir de ahí hubo un peregrinaje donde los chavales pues se buscaron muchas alternativas deprisa y corriendo, porque claro, no es lo mismo el centro ocupacional en ese sentido, que pasaban el día y luego podían volver a casa, que la residencia, que había que buscarle un espacio donde poder pasar todo el día, incluso la noche. Y a mí me consta que aquel equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Emilio Bascuñana, intentó un montón de cosas, y todas al final fallidas, pero sí es cierto que hasta que se compró por la parte de la Generalitat, consciente de que era su competencia y que tenía que salir a defender a la residencia, hasta que compró el asilo, pues pasaron también 3 años, y esos 3 años nadie se acuerda de ellos. En esos 3 años el equipo de gobierno anterior estuvo luchando, intentó la famosa casita de Urchillo, no sé si os acordáis, intentó adecuarla a la consellería, no le dio el visto bueno, tuvieron que, recuerdo que también fueron a la mata, a San José Obrero, el campamento, es decir, se iban buscando como se podía recursos, y así pasaron 3 años.
Pero en la actualidad también han pasado 3 años desde que se compró el asilo.
Exactamente, si no me quiero, pero a veces se nos olvidan esos 3 años. Cuando se dice que van a pasar 8 años, esos 3 ya pasaron, ¿vale? Y se hizo desde el ayuntamiento, y entiendo también que desde la consellería, lo que se pudo, porque era una emergencia. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2022 se compra el edificio, ¿vale? Y se queda con la compra hecha. No se ha hecho nada, nadie ha hecho nada. En ese momento le tocaba al gobierno de una consellería, de una Generalitat, y ahora le toca otra. Y desde 2023, acordaros cuando aquí vino el señor director de infraestructuras y dijo que bueno, que da. A mí me consta que han estado viendo la posibilidad de adelantarlo y de hacerlo con medios propios. Es cierto que una obra no se hace de la noche a la mañana. Claro que no. Entonces, yo, hasta aquí la historia. A partir de ahora, pues agradezco que finalmente se hayan reunido con los padres, le hayan dado toda la información que ellos dicen, ¿verdad? Porque a mí ya me lo han dicho, me lo han hecho llegar, y parece ser que van a arrancar con la licitación. Por cierto, la dirección de obra ya está adjudicada. Está adjudicada la dirección de obra, y además nos llega por registro que nos han pedido ya las licencias para hacer las obras.
Pero entonces, los problemas que contaron la semana pasada desde Lampa Oriol con la empresa que había adjudicada, que por problemas legales existían incompatibilidades técnico-jurídicas y tenían que volver a licitar, ¿eso no es cierto?
No, yo no digo que no sea cierto. Esa
licitación ya se ha vuelto a poner en marcha.
Sí, se está impulsando. Parece ser que con medios propios, para ahorrar tiempo, parece ser que hablaban de una empresa pública que lo iba a hacer. Por lo que sea, no ha podido ser, se han encontrado con problemas de alguna manera legales, pero no se ha parado. Entonces ahora, pues sí es cierto que hay que sacar la licitación y empezar las obras. Lógicamente, eso va a llevar un tiempo. A partir de ahora, ¿qué hay que hacer? Pues sabiendo que va a llevar un tiempo, lógicamente, impulsar, trabajar para que no se demore más tiempo, y por otro lado, que los chicos y chicas que están ahora mismo en el Delfín Avío desde Torrevieja, donde yo voy habitualmente a verlos, que se encuentren bien y bien atendidos y en buenas instalaciones. Y eso es lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento, no parar de trabajar para que se agilice todo lo máximo posible. Pero sí es cierto que a la vista está de que las obras hay que licitarlas y hay que empezar a hacerlas. Mientras tanto, pues los chavales y chavales del Oriol tienen que estar bien atendidos y en buenas infraestructuras, y para eso nos van a tener siempre de lado al ayuntamiento y en mi persona también.
Bueno, Mari Carmen, en esto no tiene competencias, pero es un tema que sin duda preocupa. Imagino que desde Vox pues alguna opinión tendrán acerca de este asunto.
Sí, lógicamente. Además, nosotros también hemos estado en contacto con el presidente de la AMPA, con Antonio Trujillo, y lógicamente son familias. La Concejalía de Familia, como bien dices, no tenemos competencia, tampoco Servicios Sociales tiene competencias, pero la implicación, o por lo menos el saber qué es lo que pasa y el escuchar, que a veces es fundamental, pues ahí estamos, ¿no? Lo que ha comentado Agustina, yo sé que ella, más ya lo ha dicho ella, está pendiente, yo creo que desde que empezamos la legislatura, o sea, yo no le he visto a la concejala de Servicios Sociales implicada constantemente. Cuando ha habido esas manifestaciones que antes hacían más asiduamente en la puerta del ayuntamiento, ella ha estado ahí, ha bajado, se ha atendido, o sea que... Por lo que, o sea, con implicación del ayuntamiento en este problema con las familias de estos críos, de estos niños, es total. Y por supuesto, desde la Concejalía de Familia, lo que podemos hacer, que es poco, pero simplemente, a veces simplemente con escuchar y a recibirles, para ellos es un mundo.
Desde la oposición, ¿qué postura mantienen?
Muchas gracias, Zaira. Yo creo que para empezar a hablar de un tema como es el asilo es imprescindible remontarnos a la época de Chimo, que todavía no lo he oído aquí en la mesa, pero fue realmente el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, junto con el gobierno del Botanic, el que llevó a cabo la compra del asilo. Fue un proyecto muy ambicioso y creo que se hizo lo más difícil y lo que aquí en Orihuela muchas veces ha costado... llevar a cabo, y es que nos sentemos a hablar con la Iglesia y lleguemos a un acuerdo que no solo beneficie a la Iglesia, sino que a toda la ciudadanía. Y eso aquí, pues todos sabemos, como ha pasado con Santo Domingo, con San Agustín, a veces es difícil. Sin embargo, como decía, Chimo fue capaz de hacerlo, y creo que también es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando las administraciones trabajan en una misma línea. Y eso se ve reflejado en unos servicios a la ciudadanía. Y, por supuesto, cuando no se trabaja conjuntamente en 14 meses del gobierno del PSOE en Orihuela, se agilizó y compatibilizó el centro de día y el CRIS junto con la compra del asilo por parte de la Generalitat. Y esa conexión entre las diferentes administraciones fue lo que pudo poner en marcha muchos planes, como el Edifican, como el Vega Renace, como el Palacio Márquez de Rafal, por ejemplo, que es otro claro ejemplo de que aquí en el municipio pues existen edificios que podrían estar utilizándose, y lo más importante, de gran valor histórico y arquitectónico, y que sin embargo desde Consellería no se está haciendo nada, que es lo mismo que sucede con el asilo. Y hablar de que la burocracia es lenta, a nuestro parecer, pues son excusas, porque cuando aquí gobernaba el PSOE, todo se podía arreglar en 14 meses, o al menos 2 años y medio que llevamos de legislatura es lo que todavía seguimos escuchando por parte del equipo de gobierno, que estuvimos 14 meses y que no lo hicimos, y es la excusa para que muchas veces pues se justifique la dejadez de que todos estos asuntos se resuelvan. Pero al final yo creo que lo de la burocracia, después de 6 años que llevamos ya desde la Dana y 3 años desde la compra del asilo por la Generalitat de Chimo, yo creo que ya pues no cuela. Y por supuesto, quería hacer alguna alusión a lo que decía la compañera, la señora Rodríguez, porque es cierto que se ha cambiado ahora, hemos vuelto al proceso de licitación que se está haciendo y que parece ser que se va a llevar a cabo, que va a salir en breve y que se están en negociaciones, pero yo creo que hay un punto clave en este tema, y es que no hay que olvidar que todo esto que estamos viviendo ahora y que a lo que la AMPA se enfrenta ahora es por culpa de una ley de simplificación administrativa, una ley del gobierno de Mazón, que usted conocerá. Y yo creo que va en la línea de esa manía que tiene la derecha o la ultraderecha con lo público, y que han tenido que tirar para atrás la adjudicación a Trasa, que es una empresa pública estatal que se iba a encargar de la rehabilitación del asilo, para volver a la casilla de salida. Entonces, yo no es algo que vea tan cercano. O sea, lo que conocemos, como bien decía Zaira, es que en la última reunión de la AMPA Oriol ya se les dijo que, por desgracia, volvían a la casilla de salida y que se tardaría entre 6 u 8 meses solo en volver a adjudicarlo. O sea, que ya estamos hablando de 2028, contando ese periodo de 6 u 8 meses de adjudicación más la realización de la obra, con lo cual ya nos iríamos a 9 años desde que, por desgracia, estos usuarios pues tuvieron que salir en barca, tuvieron que ser rescatados en la tragedia de la Dana, y que han estado dando tumbos desde entonces.
Bueno, no sé si por alusiones quiere responder Agustina.
Sí, a mí me gustaría decir que, bueno, que si lógicamente les han contado a viva voz en la consejería la realidad que hay, es de agradecer, y a partir de ahora hay que trabajar. Yo, cuando he hecho la introducción que he hecho, es porque se nos olvida que de esos 8 años, claro, es muy decir 8 años, 3 tres, por mucho que aquí el compañero quiera defender al amigo Chimo con todo el cariño, sí, sí. Que bueno, que él hizo lo que estuvo en su mano. Sí es verdad que la consellera en aquel entonces no facilitó muchas veces en esa primera fase el que los chicos y chicas tuvieran un lugar propio. Porque, vuelvo a decir, se puso en marcha todo lo que en ese momento estuvo a su alcance. Es que hasta creo recordar que el Oriol, el Centro Ocupacional Oriol, que ahora ya es una realidad, y que ha tenido que venir este equipo de gobierno con esta concejala de Bienestar Social a hacerlo realidad, porque a la vista está de que ya están las obras prácticamente terminadas, no contaba con hasta el 2022 no contaba con los permisos para poder obrar allí. Y qué casualidad que cuando llegó el gobierno de la señora Carolina obtuvo ese permiso que hacía falta. Gracias a eso se ha podido ahora realizar la obra y ahí está. Es decir, aquí si nos ponemos a revisar el pasado, todos tenemos que, pues eso, algo que reprocharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, bueno, que el pasado es el pasado, que siempre estamos enroscados en el pasado, y yo prefiero pensar que si la consellería ya tiene sus planes y sus tiempos organizados, pues remar en la misma dirección. Y desde aquí, Juan, te invito a que rememos en la misma dirección para que pueda ser una realidad las obras, el asilo y estas personas puedan estar ya donde tienen que estar.
Por supuesto. Si nosotros siempre remamos en la dirección, no en la que marque cualquiera de los que estamos aquí, sino en la que necesitan los usuarios. Si no es una cuestión de remar juntos, que ojalá sí, sino de ir en pro de ese beneficio, ¿no?, en las condiciones de los usuarios, que es lo que nos interesa. Yo no hablaría de casualidades cuando, porque usted decía que era mucha casualidad que cuando entró el gobierno del PSOE todo sí, se agilizase. Sí.
Es algo que pienso yo.
Yo no creo mucho decirlo. En las casualidades.
Fue mucha casualidad.
Sí, creo que hay
un trabajo previo, hasta que llegó un gobierno del mismo signo, entonces fue sí. Y gracias a eso, que yo agradezco,
entonces,
se ha podido construir el centro
de renace, el Edificant, el Palacio Marqués de Rafal, todo eso también es casualidad, que haya llegado Mazón y se haya paralizado todo.
A ver, cuando un
porque también fueron grandes proyectos que inició el gobierno de Chimo,
sí.
Y no creo que fuera una casualidad, es el fruto del trabajo y de la conexión entre las distintas administraciones.
Claro,
lo mismo que ocurre
colaboración en los proyectos en los que se creen, en los que tú tienes otro tipo de proyectos, pues es lícito que tú tengas otros proyectos.
¿Pero usted no cree en el asilo?
Está poniendo usted otros ejemplos, me está usted hablando del palacio de tal, el uso que le quería dar. Legítimo, el anterior presidente de la Generalitat llega a otro y ese mismo edificio le puede dar otro uso.
Pero es que Agustina,
no se lo
¿claro?
Agustina, ese es el problema,
viene, ¿claro? Agustina, viene todo relacionado. O sea, aquí hay una clara intención.
Yo no le veo ninguna relación.
Yo sí que sí la veo. Por parte del gobierno de Mazón, de todo lo que viene del Botanic en Orihuela, no hacer nada. O sea, estamos normalizando, tenemos todavía a 28 ciudadanos y ciudadanas de Orihuela que por culpa de la DANA llevan 6 años sin poder volver a Orihuela. Y lo hemos normalizado. Desde Consellería no se está haciendo absolutamente nada, ya lo hemos visto, solamente están mareando a las familias. Y al final, quienes pagan esto son los usuarios, sus familias y los trabajadores. Y yo no estoy viendo la voluntad política de Carlos Mazón ni de su gobierno con el tema del asilo, sabiendo que es un tema tan sensible, porque al final Mazón, para lo único que viene a Orihuela es para que ustedes le hagan palmas y ya está. Pero aquí trabajo no se está viendo por parte del señor Mazón. Entonces, aquí hay que tomar decisiones ya rápidas. Si sabían ellos que con Traxa no se podía hacer la obra del asilo, ¿por qué empiezan por ese procedimiento? Ahora tienen que esperar 8 meses más a que se resuelva la licitación, a que vuelva la obra. Van a pasar 10 años estas personas fuera de Orihuela y lo hemos normalizado todo.
Vamos a ver.
Y seguimos con los plazos de la... No, Agustina, sí, es que es verdad. Es que hay que entender...
Mira, yo lo primero que quiero deciros es, no son todos de Orihuela, es un recurso de consellería. O sea, de Orihuela, si me apuras, creo que quedan 9, hay 9. El resto no son de Orihuela, o sea, ya está bien de ese rintintín. Lo importante es que estén bien atendidos hasta que llegue la obra que tiene que llegar. Vuelvo a repetir, entiendo a los padres, por supuestísimo, yo me reúno con ellos constantemente, pero si le han dicho una realidad, hay que trabajar sobre esa realidad, es lo único que estoy diciendo. Y todo lo que digamos del pasado, pues a veces vosotros tendréis razón en algo, nosotros en otra cosa, porque aquí ha habido para todos.
Agustina, si yo sé que
ha sido algo muy duro, muy duro.
Agustina.
Entonces, cuando hablamos de obras, son, iba a decir obras, palabras mayores y obras mayores, porque se pierde el control de los ritmos, y más con cambios de gobierno locales y autonómicos. Y al final, ¿quién sale perdiendo? Estoy diciendo que todos tenemos nuestras razones. Y yo sé que el gobierno de Carlos Mazón tiene entre una de sus prioridades el asilo. Y lo tiene, porque si no estaría la dirección de obra ya adjudicada. ¿Que han tenido un problema en el camino? Pues lo han reconocido y lo han dicho. ¿Que han hablado con los padres? No se han escondido, han hablado con los padres todas las veces que lo han necesitado.
Bueno, porque hoy Susana, claro, Camarero no comparecía, claro, el escort,
hija,
porque hoy no ha ido.
Hija, yo eso no lo sé. No sé si Susana Camarero ha tenido otra...
Es que ella tenía hoy previsto su comparecencia.
Lo que
no
sí que está claro, que ni Carlos Mazón, ni Chimo Puig, ni Agustina Rodríguez, ni Leticia Pertegal, tenemos una varita mágica para hacer una obra en caricatura, miniquitura, ¡boom!, y hacerla.
Agustina, eso ya lo sé, pero claro, es que sale el problema con lo de la licitación, que se tienen que ir ahora 8 meses, tenía que comparecer la señora Camarero y da la espantada y no sale. Hombre, a mí me resulta sospechoso que no quiera dar la cara. Y yo sé cuál es la realidad que hay ahora, lo sé. Pero también considero que hay mucha falta de voluntad por parte del gobierno de la Generalitat para solucionar este problema. Punto.
Pues yo discrepo, porque creo que sí, porque está, nos han solicitado, y además os lo puedo enseñar ahora, por registro, la licencia de obras para obrar. Eso es un hecho que se puede comprobar, y además está adjudicada la obra. Eso quiere decir que es prioritario para ellos, y es así. Ahora, por muy prioritario que sea, se va a llevar tiempo, es lo que quiero decir. Porque es así.
Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo sobre este asunto?
No, simplemente que me sorprende lo de que se afirme aquí que se está teniendo un contacto muy estrecho, cuando hace 2 semanas escuchaba las declaraciones del presidente de LAMPA, de Antonio Trujillo, que decían que habían sufrido un apagón informativo, que desde el 25 de marzo hasta hace 2 semanas habían perdido la comunicación con las administraciones, ¿vale? Que se les indicó que la licitación empezaría a lo largo de junio. Pasó junio, no supieron nada, y que como último recurso tuvieron que contactar con la Dirección Territorial de Alicante. Entonces, al final, fue el pasado viernes 19 de septiembre cuando la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales les da una respuesta, se reúnen con ellos y para desgracia de todos, pues salen con la noticia de que efectivamente volvían a la casilla de salida. Y que otra vez íbamos a tener que esperar mínimo de 6 a 8 meses, pues lo que ya hemos hablado. Entonces, pues bueno, yo no quiero dejar a nadie por mentiroso, pero al final no se corresponde lo que estamos escuchando aquí con que hay una relación tan cercana y tan buena con que un presidente de un AMPA, que son los padres afectados por esta situación, diga que han estado más de 6 meses con un silencio administrativo que no se entiende.
A ver, con todo el cariño y respeto al presidente de LAMPA, Antonio Trujillo, él a todo le llama apagón informativo y me parece bien, pero que al menos por mi parte ha estado informado de todo. De hecho, el 6 de agosto me reuní con ellos, el 6 de agosto mientras estaba todo el mundo de vacaciones, y estuvimos hablando cada vez que lo han querido, cada vez que ha habido que decirle algo. O sea, eso no es así. Lo que pasa es que, claro, a ver, a veces la ansiedad por la necesidad y por querer salir de esa situación te lleva a que no tengas suficiente con ningún argumento que no sea el que tú quieres oír. Y yo, de verdad, agradezco a la Consellería que diga la verdad, y a partir de ahí sabremos calcular los tiempos. Es que es preferible, por dura que sea, porque a la vista está de que no habían obras. Pero si es verdad, vuelvo a repetir, solicitud de licencia de obras.
No habían obras, pero el proyecto estaba, ¿eh?
Sí,
1,7 millones de euros.
Claro, estaba el dinero.
Coger el relevo,
sí,
era sencillo.
Está el dinero, Juan, y está la dirección de obras adjudicada, y está el proyecto. O sea, pues hay que arrancar, claro que hay que arrancar. Y ya saben la verdad. Guste o no guste, ya sabemos la verdad. Y a partir de ahora, pues a empujar para que eso sea una realidad lo antes posible. ¿Que le ganamos meses? Pues ojalá. Pero mientras tanto, a mí me preocupa que estén viendo en el Delfina Viuder.
Por cierto, Agustina, con el problema que ha habido con las nóminas de los trabajadores del Oriol, ¿se les va a abonar este mes y se les va a solucionar ese problema? Porque es que ya parece ser que desde 2024 y cada ciertos meses
se les va
que
abonar.
Cobran y se llevan el susto. Sí. ¿Pero se les va a abonar en la próxima nómina o se les va a abonar de manera inmediata, que es lo que correspondería?
No, se le tiene que abonar en la próxima nómina. En la próxima nómina. Ha habido un error que no es achacable a Recursos Humanos, también lo tengo que decir, pero lo asumo porque soy la concejala de Recursos Humanos y se trata de una nómina, pero no ha estado el error en Recursos Humanos, porque ellos son laborales y su nómina se confecciona de otra manera. Esperemos que si alguna vez tenemos RPT esto se solucione, yo os cuento la verdad. Y las nóminas las tenemos que cerrar siempre pronto para que dé tiempo que el uno cobre todo el mundo. Y ese plus no es la nómina, es un plus, no es un tercio de la nómina, es un plus, que es nómina. A ver, que yo no estoy diciendo, ¿vale? Pero te digo las cosas como son. Se firmó un día después de cerrar la nómina. Ya está. Eso es lo que ha pasado. Entonces lo cobrarán al mes que viene. De todas formas, yo desde aquí también quiero decirles que son trabajadores de mi concejalía y que poco les hubiera costado venir a hablar conmigo. A lo mejor se hubiera solucionado antes.
Bueno, pues vamos a cerrar este asunto del asilo. Estaremos pendientes de esa adjudicación de las obras, del desarrollo y demás, porque estamos deseando contar la noticia del regreso de esos residentes al asilo. Cambiando de asunto, en la última tertulia política local también planteé una duda relacionada con la concejalía de familia, pero como la que estaba aquí era su compañera Anabel García, no pudo responderme, así que aprovechando que hoy está aquí, se la quiero trasladar a usted. Hace unos meses anunció que desde la Concejalía de Familia iban a lanzar unas subvenciones para fomentar la natalidad. De hecho, el 15 de julio la Junta de Gobierno local aprobó las bases para ello, que precisamente se vieron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia el día de esa última tertulia, hace dos semanas. Unas bases en las que no vemos todavía esa cantidad económica y no aclara muy bien cómo va a ser esto. Entonces, ¿cómo van a ser realmente exactamente estas ayudas?
Vale. Se publicaron las bases y en la convocatoria es donde se especifica cuál es la cantidad, cómo es el procedimiento, cómo tienen que solicitarlo. La convocatoria, la redacción de la convocatoria, la Concejalía de Familia ya está redactada. Ese documento ya está en fiscalización. Lo que tarden en fiscalizar el documento, en cuanto se fiscalice, pasa a la Junta de Gobierno, donde confío que sea aprobado. Esa convocatoria, después de la aprobación de la Junta de Gobierno local, será publicada en el BOP de Alicante, al igual que las bases, se publicará la convocatoria y a partir ya de esa fecha, pues ya presentar las solicitudes las familias que tengan que solicitar la ayuda. O sea, es todo procedimiento, lo que ha dicho antes y que también lo ha comentado compañero, trámites administrativos. El trabajo de la concejalía ya lo ha hecho, ya lo ha terminado. Ahora solo pues esperar los turnos administrativos que nos tocan y ya está, o sea, no es más.
¿Pero se sabe cuánto dinero se va a destinar y de dónde sale ese dinero? ¿Es de fondos municipales?
Claro, el dinero es de una partida que tenemos nosotros en la Concejalía de Familia de subvención, son 70.000 euros destinada a esa ayuda a la natalidad.
¿Qué les parece a la oposición esta ayuda para fomentar la natalidad, teniendo en cuenta que bueno, en alguna ocasión incluso con la concejala de familia hemos hablado de ese problema actual con la natalidad en todo el país?
A ver, yo creo que el problema de la natalidad que tenemos en nuestro país es mucho más estructural y mucho más grande, quiero decir. Ahora mismo, por ejemplo, para poder tener hijos necesitas tener una vivienda en condiciones, obviamente, no vamos a estar mal. Y ahora, pues, la gente joven tenemos muchas dificultades de acceder a una vivienda porque no es como nos sale la Constitución un bien necesario, sino es como un artículo de lujo. Luego también tenemos la problemática, los horarios de trabajo que tenemos, que favorecen muy poco la conciliación familiar. Las bajas por maternidad, a mi juicio, son muy cortas porque Tú no puedes ser madre y a los 4 meses tener que incorporarte al trabajo y dejar a tu hijo con los abuelos, porque al final son los abuelos los que se están cargando la crianza, o dejar a un hijo en una escuela infantil. Yo creo que por lo menos se debería ampliar la baja por maternidad mínimo hasta el año. Porque yo estudio magisterio y reconozco que el que un niño, un bebé, esté con la madre hasta el primer año, año y medio de vida es fundamental, y no tener que dejarlo con los abuelos, que no es su responsabilidad, o llevarlos a una escuela infantil. Luego los salarios, seguimos también con unos salarios precarios y la precariedad laboral que hay. Entonces, las ayudas económicas que fomenten para fomentar la natalidad no es tan mal, pero no son la solución del problema. Necesitamos una vivienda digna, con unas condiciones y que sea asequible, y esto solo se va a poder conseguir con una intervención del mercado inmobiliario por parte del gobierno, unos trabajos que permitan la conciliación familiar y los horarios de trabajo que se adecúen, y unos sueldos dignos. Entonces ahí ya la gente joven podremos replantearnos el tener hijos si es lo que nos apetece. Pero yo creo que hasta que estos problemas no se solucionen no vamos a poder, porque de hecho conozco a mucha gente de mi edad que sí que se ha independizado, pero está viviendo o en segundas residencias de su familia o en casas de abuelos que han fallecido, y ahí están viviendo, pero no tienen una vivienda propia. También el precio del alquiler está bastante elevado. Entonces creo que estos son factores que marcan mucho el hecho de que la natalidad en nuestro país haya bajado considerablemente. Uh-huh.
Pues no sé, no es por nada, pero como lo has pintado, Leticia, estamos al borde de la extinción de la especie humana. Porque, vamos.
A ver, yo digo la realidad de lo que encuentro. Es que es la verdad.
La has puesto un poco catastrófico. O sea, la subvención a la natalidad, lógicamente, no va a solucionar ni la vivienda, ni los salarios precarios. Es simplemente una ayuda a aquellas familias que libremente han decidido tener un niño. O sea, no buscamos nada más.
Es que yo no he dicho que se esté buscando nada más con eso. Simplemente he reflejado el problema que se tiene actualmente para poder tener hijos.
De acuerdo, Leticia. Lo para ti. Mira, no creo que la decisión de tomar hijos ya depende de cada uno, pero creo que hay muchos factores, pero no creo que ni la necesidad de una vivienda o la conciliación, los salarios precarios, todo suma, está claro, pero no creo que al final la decisión de tener un hijo lo basemos exclusivamente en esas cuestiones tan prácticas. Pero vamos, vuelvo a lo mismo, es una ayuda que nunca se ha dado en Orihuela a aquellas familias que quieran tener un hijo, que hayan tenido un hijo, una ayuda que se les va a dar. O sea, no hay que nos parezca bien, nos parezca mal, a las familias que se les va a dar esa ayuda les va a parecer fenomenal, y con eso yo ya me siento satisfecha.
Vale, es que estábamos mirándonos Agustina y yo por saber quién empezaba. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Leticia. Es cierto que uno no puede olvidar, ¿no?, las circunstancias sociales en las que vive, eso es innegable. Pero es cierto que sí creo que desde el gobierno de España sí se están tomando medidas relativas a la vivienda, relativas al empleo, sobre todo al empleo juvenil. Tenemos menos paro del que ha habido en 10 años. Más gente trabajando, se ha subido el salario mínimo, no por desgracia con los votos de todos los grupos, que es lo que nos hubiera gustado, pero bueno, creo que sí se están dando pasos en ese sentido. Y yo quería centrar un poco más el tiro en que para mí sí es la situación que decía Leticia, no es tan catastrófica como la subvención de ayuda a la natalidad que ofrece el Ayuntamiento de Orihuela, la verdad, porque a mí no me cuadra que, como ya hemos dicho muchas veces, además ha salido el tema en los plenos, ha salido en ruedas de prensa, desde el inicio de año se lleva anunciando una medida que vemos que no llega. Como decía al principio de su intervención la señora Portugal, ahora todavía queda el trámite de que se apruebe esa convocatoria, de que se redacte el texto, de que la Junta de Gobierno la apruebe, de que se
publique. El texto ya está redactado, ¿eh? Ya te lo he dicho.
Vale, pues si ya está redactado, espero que, como dijo en el pleno, espero que a la mayor brevedad.
Pero es que también, esto, yo también lo espero.
Ya, pero es que esto no es una cuestión de esperar, es una cuestión de trabajo.
No, a ver,
entonces,
vamos a ver.
Lo que, Juan, no puede ser
el trabajo
es que usted
desde saque... la Concejalía de Familia está hecho, lo he dicho al principio, está ya en fase de fiscalización. Si usted tiene alguna queja de los funcionarios de fiscalización, dígaselo a fiscalización.
Si yo me imaginaba que el problema era de los funcionarios.
No, no, el problema no es de los funcionarios. Usted está intentando echar culpa a alguien para vender su discurso.
Sí, a la responsable de la concejalía, que es usted.
Para vender su discurso, que yo lo respeto. Usted puede vender lo que quiera. Lo que no puede hacer es tergiversar lo que yo estoy diciendo. La Concejalía de Familia ya ha hecho su trabajo, que es la redacción de la convocatoria, y ese trabajo ya está en fiscalización. Hay que tiene que ser fiscalizado, tiene que pasar por la Junta de Gobierno, tiene que ser luego publicado en el BOP, y hasta en ese proceso, dígame usted, ¿en qué trámite de fiscalización, aprobación de Junta de Gobierno interviene la Concejalía de Familia? En
Vamos
ninguno,
ver,
que es lo que falta por hacer.
Es un proyecto que nace la Concejalía
¿Claro?
de Familia.
Claro.
Entonces, lo que no puede ser, lo que sí que no se entiende desde la calle y sobre todo desde las familias que están esperando esa ayuda, desde que usted, su concejalía, ningún técnico ni nada, usted salió a publicitarlas ya por abril. Ha pasado el verano, no supimos nada de las bases. Ahora, hace nada, prácticamente nada, el mes pasado, se subieron las bases. Para sorpresa de todos, no hay convocatoria tampoco. O sea, esto va tan lento que una subvención que se supone que va dirigida a las familias que tuvieron un hijo en el año anterior a la convocatoria, veremos a ver si los que tuvieron un hijo en 2024 van a poder pedirla, porque
pues,
estamos
pues
a 2 de octubre.
Veremos a ver.
Y si tiene
tiempo,
que pasar por
tiempo,
todo lo que usted
trabajar,
está diciendo todavía de trámites no. administrativos,
pero vamos a
pues,
ver,
oye,
Juan,
las cosas se hacen con seriedad. Y cuando uno saca una subvención para ayuda a la natalidad, lo menos que puede hacer es darse prisa para que la gente esté informada a tiempo y llegue a tiempo. Lo que no puede ser es que en octubre todavía no exista una convocatoria ni un formulario al que la gente pueda inscribirse para solicitarla, cuando quedan 3 meses para que se acabe el año.
Lo que no puede ser,
no se sabe importe de las ayudas,
no
se sabe el criterio que se va a seguir para darlas.
Intentando,
¿qué criterio se va a dar?
Miedo. Las ayudas van a salir. Falta simplemente el último paso. Lo que he dicho antes, puedes maquillarlo, venderlo, disfrazarlo,
no, si es
tergiversarlo como te dé
venderlo.
La gana. Es tu discurso. Yo, concejalía de familia, hablo a todas las familias que están esperando esa subvención.
Vale. Si el texto está redactado,
está en el último,
a la pregunta de Zaira.
¿Qué en el último... Yo sí se lo he dicho.
No,
ya.
No, el que se le va a dar a la familia.
70.000 euros. 1.000 euros a cada familia que lo solicite.
Hombre, ya era hora, venga.
Como que ya era hora.
2 de octubre, familia de Orihuela, que
mira,
sepáis,
Juan,
que pueden ser
venga,
hasta 1.000 euros.
Para ti el espectáculo es Hombre. Lo que hace, la, como siempre lo digo, la oposición de este ayuntamiento. Espectáculo y meter miedo. Las familias de Orihuela tienen una subvención a la natalidad que pronto verá la luz. Como he dicho, la Concejalía de Familia ya ha hecho su trabajo. Está en el último trámite y es un trámite administrativo donde, por mucho que te quieras empeñar, la Concejalía de Familia no puede adelantar nada. Yo no puedo adelantar nada. Lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ahora ya simplemente
ya era hora.
El paso administrativo. Pues ya era hora. Pues bueno, pues muy bien, Juan. Para ti la última palabra. Si te cuentas
es que,
a gusto,
no,
es que te diga.
Es que no es lógico que en unas bases no se recojan ni cómo se van a dar. O sea, se va a tener en cuenta si están en paro, si son familia numerosa o no.
Convocatoria.
La
renta, eso es la convocatoria.
Lo que aún no tenemos, ¿verdad?
En breve.
Vale.
Cuando se fiscalice,
oye,
lo tendrás.
Bueno, vale, Agustina quería hablar y no ha intervenido aún.
No, es que no sé, pero ¿te gustan las ayudas o no?
Claro.
Me gustan las ayudas bien gestionadas,
sí,
como a todo el mundo.
No, es broma. Lo que sí quiero decir es que, bueno, la señora Portugal, dentro de sus competencias, ha sacado unas bases y habrá que esperar. No sé qué plazo tendrá, no sé qué... Pero todos esos detalles que pide lo dice la convocatoria, que no sé en qué paso estará. es su responsabilidad. Sí, es verdad, Carmen, que el trabajo termina cuando se concluye.
Claro.
Cuando se concluye.
Ya estamos yendo a fiscalización.
Queda la convocatoria, queda
a lo mejor se tenía que haber hecho esto público una vez que estuviese la convocatoria.
No vivir de rentas de un anuncio de abril.
Los detalles
porque de la esto va a llegar...
los da la convocatoria. Vamos, claro. Que o sea, es lo que te dice el objeto, claro. Que se va a subvencionar, qué cantidad, qué requisitos, exacto. Hacia quién va dirigido y todo eso. Y eso es la convocatoria.
Porque lo mismo llegamos a 2026 claro. Y aún no está la convocatoria.
Entonces, es responsabilidad de Senado Portugal sacar la convocatoria y explicar la convocatoria, correcto. En qué va a consistir y bueno, todo pues, eso. Y todo eso imagino que llegará, es su competencia.
En breve, cuando ya termine la fiscalización, esté aprobado por Junta de Gobierno, se publique en el BOPA, ya se conocerá toda la convocatoria, todas las familias a las que pueden optar y todo lo que está en la convocatoria. Uh-huh. Y ya está, aquí... Ni es falta de gestión, ni es falta absolutamente de nada. Es simplemente un trámite que sigue su curso. Y ya está. Lo podéis ver desde el punto de vista que queráis, que la realidad no va a cambiar.
Pero yo ahora tengo una pregunta. Esto se ha anunciado. ¿Y si llega Junta de Gobierno y sus socios se lo echan para atrás, qué?
Pues nada, pues ¿qué vamos a hacer?
Nada, no es su culpa.
Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer?
Claro.
Las bases regirán todas las convocatorias.
Claro.
Las bases son lo que rigen las convocatorias, pueden permanecer más tiempo y las convocatorias pueden salir pues, anualmente.
Claro. Y si
las convocatorias se pueden ir
si
cambiando,
la junta de
siempre
gobierno,
que respeten las bases.
Si la Junta de Gobierno...
Pero vamos, sin convocatoria no sabemos qué claro, ayudas son.
No aprueba, pues
por eso,
nada, tendrá que explicar Agustín, el socio de gobierno porque no aprueba.
Agustina, como no lo como no sabéis aún la convocatoria, no sabéis aún claro. Si votaréis a favor o en contra. Entonces, claro, es a lo que voy.
Será del socio de gobierno claro. Y antes de los técnicos que redactan.
Es a lo que voy. Esto se anuncia sin saber si el socio se lo va a aprobar en Junta de Gobierno. Entonces, pues claro, ya se está esperanzando a la gente.
Leticia, si las bases se han aprobado claro. En la Junta de Gobierno, lo lógico es que aprueben la convocatoria. Pero vamos.
Pero lo lógico, pero a veces también, no son certezas.
Claro.
Hasta que no llegue ese día en el claro, que se vote, no es una claro. Certeza.
La certeza es que el equipo de gobierno del ayuntamiento ha aprobado las bases. Esa es la certeza.
La certeza siguiente, es que las familias de Orihuela el 2 de octubre no saben lo que van a poder obtener de una subvención de natalidad.
Es la aprobación de la convocatoria. Si tenemos el antecedente de que se han aprobado las bases... Lo lógico es que se apruebe la convocatoria, ya se verá. Y si no se aprueba, pues el equipo de gobierno que no haya aprobado la convocatoria, pues si tiene que dar explicaciones, pero que las dé.
Pero Carmen, para mí la pregunta es, ¿la convocatoria la tiene redactada, sabe ya?
Claro, si está en fiscalización, vale, si lo acabo, pero vamos a ver...
Es la convocatoria lo que está en fiscalización.
Claro.
Pero cuando esté en fiscalización pasará a la Junta de Gobierno.
Claro, la convocatoria
se votará y entonces se hará público y ahí se sabrá.
Claro, la convocatoria lleva días ya en fiscalización. Ya está, es esperar que lo fiscalicen.
A mí me gustaría plantear una pregunta sobre, ya para ir terminando, que nos queda poquito tiempo. Es cierto que no escuché el pleno entero de la semana pasada, así que puede ser que la respuesta a la pregunta que voy a hacer me la perdiese. Planteó Juan sobre la actividad de Elefantes de Papel, que había pedido, no recuerdo exactamente las palabras, que había pedido información o que había acudido, no recuerdo exactamente,
sí.
Y que la respuesta había sido que no se había llevado a cabo la actividad. Dijo algo así, ¿no?
Sí, bueno, eran varios temas. Por un lado estaba el kilómetro cero, que no contaba con uh-huh. ningún documento. Al menos yo no he podido ver ninguno porque, literal, la respuesta de la administración del ayuntamiento fue que no existían. Y eso fue por un lado, que era un proyecto que también anunciaba la Concejalía de Familia. Y, sin embargo, pues bueno, a la vista está que no pudimos conocerlo porque no existía nada al respecto. Y luego, con el tema de Elefantes de Papel, fue que, pues lo mismo, otro gran anuncio que se hizo a principios de año y que mes tras mes vamos viendo cómo se van modificando fechas, cómo se van anulando fechas. Vas un sábado a la biblioteca porque quería acercarme, la verdad. Lo he intentado ya en un par de ocasiones a ver pues, cómo funcionaban los talleres, ¿no? Porque para uno hablar de algo, pues lo menos que puede hacer es ir y conocerlo. pero de momento me ha sido imposible porque a los que he intentado ir pues se han cambiado la fecha, se han cancelado y no paran de presentarse modificaciones, al menos eso es lo que yo veo en el expediente, de cambios todo el tiempo de utilización de la María Moliné.
Pero sé que estaba en licitación hasta hace poco.
Eso fue lo que dije en el pleno.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, Mari Carmen, ¿es cierto lo que dice Juan?
No, a mí me gusta que Elefantes de Papel lleva ya 3 semanas trabajando. No sé qué días fue, si él fue en agosto, pues te diré, efectivamente, Elefantes de Papel no, en agosto no estaba.
El día 12 fue, el sábado, que también se canceló.
Un sábado, vamos a ver.
Un viernes, perdón, es verdad, es los viernes.
Vamos, Elefantes de Papel funciona, ha empezado con el curso académico, lleva 2 viernes funcionando, este sábado, porque después, el último sábado de cada mes es el taller de juegos de mesa para esos niños, para que ya no es solo ese club de lectura donde trabajan con los padres, que son los viernes en la María Moliner, a los padres se enseñe esas herramientas, esas estrategias para ayudar a sus hijos en el día a día de la familia, y el último sábado de cada mes, que fue este sábado, hacen un taller de juego de mesa donde así también en un ambiente más distendido esos niños socializan. El proyecto Elefantes de Papel está funcionando con normalidad. Yo, él sabrá lo que está diciendo y sobre la base sobre lo que lo dice. En referencia,
lo digo sobre sus escritos a su compañero, el concejal.
En referencia
de cultura, que es el que le da permiso para utilizar la María Moliner, y usted no para de presentarle escritos de cambio de fecha, que eso lo vemos todos. Que se ve por registro y se ve en el expediente.
Perfecto.
Dice usted que lleva ya 2 viernes haciéndolo. Pero si empezaba en abril, según la memoria. Según la memoria del expediente, empezaba en abril.
El expediente,
de abril aquí hay 2 viernes.
Se ha licitado, estoy diciendo, ha empezado con apertura del curso académico. En referencia a kilómetro cero. Kilómetro cero es el servicio de asesoramiento que todos conocemos. El expediente de kilómetro cero está formado, aglutina lo que es las 3 asociaciones que forman parte de kilómetro cero, que son 3 expedientes aparte de kilómetro cero. O sea, no existe, como dice él, un expediente de kilómetro cero que está vacío. No, el expediente de kilómetro cero aglutina otros 3 expedientes que es, tienes que solicitarlo, o si lo quieres solicitar aparte, que son las subvenciones a las asociaciones que están ofreciendo ese servicio. Son trámites o formas de estructurar los expedientes como se funciona en un ayuntamiento. Yo,
vamos a ver.
Kilómetro cero funciona, está dando un servicio, empezó, si no me equivoco, en febrero, no ha parado. Incluso agosto ha habido servicio de kilómetro cero, las familias lo están utilizando, hicimos el chico que lleva kilómetro cero le pedí un informe en el primer semestre, llevamos ya hasta junio 160 consultas realizadas de diferente temática, las que más son que si las ayudas fiscales, las ayudas del ingreso mínimo vital, o sea, está funcionando.
Uh-huh. Mari Carmen,
lo que diga
Portugal,
él gracias, tendrá que demostrarlo.
Por de venir, nada.
Demuestra
Agustina
que
Rodríguez
funciona con
y
números.
Juan Miguel López y Leticia Portegal, gracias por venir.
Muchas gracias
a Andalucía, a que les hagan una segunda prueba, porque la